El audio.
Ya vale. Está. Ya estamos grabando. Pues a ver, íbamos a por el apartadito de abolición de la filosofía.
Sí.
La página 181,
dentro de
apartado grande de la problemática del capital de Marx.
Sí.
Era la primera dentro del capítulo 3, filosofía y economía.
Sí.
En la sesión anterior habíamos leído esas 10 paginitas donde se hablaba de la interpretación del texto del Capital. Kosick criticaba distintas formas de interpretación, una de las cuales, por ejemplo, consideraba que pues del Capital solo valía la parte económica y que la parte filosófica tenía que apartarse, o bien que en el Capital solo había una mera economía política y que esto tenía algo que, de alguna forma, complementarse con otro tipo de filosofías. Y nos había criticado también anteriormente la pretensión de divulgar el contenido del Capital de forma que se ocultara el hecho de que en toda divulgación hay una interpretación, o bien también criticaba las interpretaciones que dejaban trozos del Capital o partes del contenido del Capital sin esclarecer o que eran autocontradictorios, etc. Por lo tanto, era un apartado bastante metodológico. Y ahora, en relación a lo primero que he dicho sobre la filosofía y la economía en el Capital, va a pasar a hablar de el debate en relación con la abolición de la filosofía por parte del materialismo marxista, diríamos, ¿no? Antes de pasar a ello, menciono que en las últimas 5 o 4 líneas del apartado o subapartado anterior, criticaba el hecho, decía, nos interesa mucho más el sentido y el contenido que se atribuye aquí al concepto de ciencia. En esta interpretación, la ciencia es separada radicalmente de la filosofía porque la concepción de ella tiene por base la imagen de su modelo empírico, es decir, la ciencia como observación de los hechos y su análisis sin premisa alguna, lo que es un simple prejuicio que la práctica misma de la ciencia refuta diariamente. Si os acordáis, para Kosick sí que puede existir una ciencia unitaria, pero ciencia es palabra que en checo se escribe vieda y es el saber que también encontramos, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu de Hegel. Por lo tanto, en el debate entre ciencia económica y filosofía, Kosick diríamos que para empezar criticaría esa noción de la ciencia como reducción a la ciencia especializada, etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos visto hace bastantes sesiones, pero aquí lo volví a mencionar justo en estas últimas líneas. ¿Vale?
Sí.
Entonces, empiezo a leer, si os parece bien.
Sí, vale.
Dice, abolición de la filosofía. Y es una, obviamente, pregunta que nos va a responder y que además va a responder, como veremos, negativamente. Es decir, para Kosick, el marxismo no se puede proponer a la abolición de la filosofía como finalidad revolucionaria. Pero vamos a verlo. Dice, tratemos de considerar el problema en cuestión desde otro aspecto. Por lo tanto, hay continuidad, como decía, con el subapartado anterior. ¿Puede explicarse la relación entre filosofía y economía en el Capital por el análisis de la evolución espiritual de Marx? Y ahora, sumándose también a este tema, va a empezarnos a hablar de si hay en Marx, desde el Marx de los, por ejemplo, manuscritos de París, al Marx del Capital, una ruptura que pudiera significar el paso de la filosofía a otra cosa que la hubiera abolido. Pero nos va a meter de lleno, digamos, en el debate entre dentro de la obra de Marx como una totalidad y de la vida de Marx. ¿Sí?
Bien.
Veremos enseguida en la nota al pie, pero ya lo podemos ir intuyendo, que esta cuestión se relaciona con el debate que va a haber en Francia, ¿no? Con Althusser, con la ruptura epistemológica, etcétera, etcétera. Pero esto nos lo va a mencionar en una nota al pie de página, ya lo veremos. Dice, en este caso no nos interesa tanto un análisis detallado de su historia intelectual como, y en mayor grado, el estudio de su lógica interna.
¿En qué página estás ahora?
Estoy en la página 182, justo al inicio.
Al inicio va, bien.
Sí, pero si cada lógica de las cosas es distinta de las construcciones subjetivistas o de las representaciones de ella, su formulación debe ser resultado del examen crítico del material empírico que constituye el punto de partida y la meta de la indagación. Solo en la medida en que el material empírico es recopilado en su máxima plenitud y la lógica interna descubierta es capaz de captar esa plenitud en su concreción, es decir, puede darle un significado objetivo y explicarla, solo en esas condiciones la investigación puede abrigar la pretensión de ser crítica y científica.
Y hasta, ahora... hasta aquí esto es ciencia-ciencia. Sí. Ciencia-científica, ¿eh? O sea, esto que acaba de contarnos aquí es ciencia científica. Pero, material empírico, hipótesis, no sé qué.
Claro, yo entiendo que ahora él se está refiriendo al examen de la obra de Marx. Sí. ¿Cómo vamos a verificar si se produce o no en Marx, por ejemplo, una supresión de la filosofía? Pues analizando toda su obra y buscando además una lógica que la pueda explicar en su totalidad, en su concreción, ¿sí? Uh-huh. Y dice, sigue, el significado objetivo y la... Esto no podría ser un análisis filológico, ¿no? De la obra, en cierto modo.
Sí. ¿Y la problema? Sí, porque habla del texto, sí. Sí, sí.
Así lo entiendo yo, al menos. Dice,
sí.
El significado objetivo y la problemática interna del texto...
El texto...
se manifiestan mediante su integración en la atmósfera espiritual y en la realidad histórico-social. Por ello, el estudio de la evolución espiritual de un pensador o de un artista no puede llevarse a cabo mediante el relato irreflexivo de la vida y las acciones o mediante un comentario problemático de los hechos y opiniones. Y ahora dice, dentro de nuestro campo visual se halla la cuestión de si durante el proceso intelectual de Marx se modifica la relación entre filosofía y economía, ciencia. Esto es la cuestión de cómo concebía y formulaba Marx esta relación en las diversas fases de su pensamiento. Es esto que hemos dicho, ahora nos lo está presentando. ¿Sí? Esta cuestión ha estado durante bastantes años en el centro de la atención de marxistas y marxólogos durante las conocidas discusiones sobre el joven Marx. Nos lo deja aquí, pero en la página 184 va a profundizar sobre estos debates. Así que a priori no tendríamos por qué saber a qué autores se está refiriendo, pero nos lo va a explicar después. Dice, pero el balance de estas discusiones no ha sido en modo alguno muy, muy confortante. En lugar de una investigación concreta, se hacen advertencias metodológicas generales y los comentarios mismos, realizados en la mayoría de los casos con total independencia de las directrices metodológicas proclamadas, son extraordinariamente estériles. Si es cierto, como se repite generalmente, que la anatomía del hombre constituye la clave de la anatomía del mono, bueno, y aquí Antonio seguramente no voy a repetir que eso no es
exactamente... Exacto, eso ya está demostrado que es justamente a la inversa. Uh-huh. Hay que tomarlo en el sentido que ellos le daban y que ellos concebían.
Sí.
Que se concebía que la anatomía del ser humano era una anatomía, anatómicamente, es decir, en cuanto a la estructura física, más compleja, más evolucionada que la de otros primates. en realidad la mayor evolución del ser humano es en su sistema neurológico. Anatómicamente es una especie de involución, porque la anatomía del ser humano adulto se parece más al de algunos primates, como el chimpancé o el gorila, jovencito, o en el feto, en las primeras fases de su vida. ¿Vale? Pero bueno, es una nota biológica que no tiene mayor trascendencia.
Bueno, el interés que tiene es que para la lógica evolutiva es un al revés, o sea, lo posterior es la causa de lo anterior, pretende decir. Que es la idea de la subsunción, ¿no? El capitalismo no es consecuencia evolutiva de lo anterior, sino que es un novum que sale y absorbe y reinterpreta y reelabora lo anterior. Esto sería lo otro pues es ese disparate. Bueno, exacto, o sea, lo otro está muy bien señalado. Somos neotenia, o sea, somos inferiores. Bueno, dejamos
exacto, aparte. Sí, el concepto ese de la neotenia es el que explica el sentido biológico evolutivo que tiene que el ser humano anatómicamente se desespecializase. Es decir, el mono o el gorila o el bonobo están mucho más especializados a un nicho ecológico determinado. El ser humano, sin embargo, por su desespecialización anatómica, puede adaptarse a la tundra, puede adaptarse al trópico, puede adaptarse al desierto, puede adaptarse a todos los ecosistemas. No solo por su capacidad cognitiva e intelectual, sino también por sus características físicas. Y eso de la neotenia, que dice Joaquín, es el concepto este que descubren en los 70 y en los 80 los biólogos evolutivos, que el ser humano sufre un proceso de, digamos, desde el punto de vista de la estructura anatómica, de desespecialización, lo cual le permite ser más versátil, estar menos especializado en un determinado nicho. Ya está.
En todo caso, dentro de del ambiente filosófico, esta metáfora se opondría a aquella otra que, si no recuerdo, utilizaba Engels, de que el roble, ¿no?, decía, o el árbol, sí, se encontraba presente ya en ¿cómo se dice?
En la bellota.
Eso, en la bellota, ¿no? La perspectiva contraria. De todas formas, Kosick aquí lo pone como un condicional, ¿no? Si es cierto, como se repite generalmente esto, dice, dice, si eso fuera cierto, que la comprensión de la obra del joven Marx debe resultar de la comprensión de la obra del Marx maduro y del marxismo revolucionario ya en desarrollo, habría que esperar que todos los defensores de este principio lo respetasen también y nos dieran una interpretación de los manuscritos sobre la base del análisis del Capital. Y eso es algo que él espera, porque, como veremos, para él no hay una ruptura en este sentido, y él conecta los manuscritos con el Capital pasando por los Lundrisse. ¿Y qué dice? Dice, en realidad, cuando se analiza los manuscritos, dice, son interpretados aisladamente al margen de la evolución general del pensamiento de Marx, lo que constituye también una de las causas de que decenas de artículos sobre el joven Marx resulten estereotipados, tediosos y superficiales, y el modo de abordar la polémica presupone una idea confusa de la dinámica del desarrollo intelectual de Marx. Esta confusión, equivalente a una falta de sentido crítico, es la tumba de la ciencia y de la explicación científica, ya que la indagación se mueve con ingenua seguridad en un terreno que es intrínsecamente problemático. La ingenuidad acrítica no se imagina que para comprender una evolución espiritual y su problemática se requieren medios conceptuales específicos sin los cuales el material empírico resulta incomprensible e inaccesible, o bien dice cosas carentes de sentido y esconde su verdad oculta. Bueno, sigue avanzando, ¿no? Desde la página anterior, en esta conceptualización científica, nos dice que se necesita un medio específico, pero todavía no nos aclara en qué consiste, ¿no?
La culpa del problema este, ahora ya lo sabe, él no sabe, seguro que no sabe, es el barullo se hace cuando una persona que sabe más que los demás, que es este Riazano, asume la misma ruptura. Es decir, el capital es ciencia, pero tiene que haber una filosofía. Los manuscritos serán la filosofía. Uh-huh. El Diamat. Entonces coge, saca los manuscritos, o sea, se inventa los manuscritos. O sea, tiene que ir a un joven Marx para buscar filosofía, porque para él el capital es la Ecompol. Y la ideología alemana es el Istmat. Uh-huh. Entonces, sigue. Entonces, para buscar la filosofía tenemos que ir a los manuscritos, y eso es una chorrada inmensa. O sea, la filosofía está siempre en todas partes, y la ciencia. No sé, bueno, esto es lo que quería decir.
Bueno, esto es lo que nos va a decir él también.
Claro, pero él es que ni siquiera... Él es portentoso, porque esto ahora te lo cuentan poniéndole nombres. Pero él no sabía ni de la manipulación de Riazano. O sea, es prodigioso que el tío uh-huh. esté pillando esto.
Uh-huh. Vale, ¿seguimos?
Sí.
Dice, gracias al estudio de un número suficientemente elevado de casos, es posible construir algunos modelos básicos o esquemas de la dinámica del desarrollo espiritual. La función de estos modelos es doble. En primer lugar, constituyen una representación intuitiva del desarrollo espiritual en su conjunto y de su dinámica, dirección, curva, retrocesos, complicaciones, bifurcaciones y vueltas. En segundo lugar, constituye un medio conceptual para comprender las diversas obras, etapas y opiniones particulares. Entiendo que sigue en la misma idea de trazar una lógica interna que lo englobe todo, ¿no? Y que sea capaz de observar la evolución y la totalidad de la obra y la vida de Marx, digamos, o en este caso de la obra, con sus momentos. Dice, sin pretender llegar a una caracterización exhaustiva, ahora nos va a hacer un modelo, digamos, esquemático, creemos que en su gran mayoría los casos pueden ser incluidos en uno de los siguientes modelos fundamentales de la dinámica del desarrollo espiritual. Primero tendríamos un modelo de desarrollo empírico-evolutivo, en el cual, partiendo de una determinada base elemental, bajo la influencia de los acontecimientos y cómo reacciona a ellos, la concepción del mundo se enriquece, se ahonda, se universaliza, se libera de elementos superados o erróneos y los sustituye por elementos adecuados. Y aquí entiendo que no nos está hablando de Marx, sino que puede incluirse estos tres modelos en el análisis de cualquier otro autor.
Sí.
Pienso. Uh-huh. Habría también un segundo modelo. Perdón. A ver. Perdón, ¿eh? Ahora. ¿Se ve? Sí, ¿no? Habría también un segundo modelo, que sería este modelo de desarrollo crítico evolutivo, que se distingue por la busca separación de las diversas etapas y que significa el paso de una concepción del mundo a otra, la transformación de un credo en otro, y en el cual se niega el pasado o la etapa anterior como algo unilateral, erróneo o aberrante. Y por último, habría un tercer modelo de desarrollo concretizante en sentido íntegro, en el cual al comienzo de la reflexión creadora se formula una rica concepción del mundo, cuyos problemas y motivos fundamentales no serán ya abandonados o superados, sino precisados, desarrollados y formulados exactamente sobre la base del estudio y de la práctica. Uh-huh. Y ahora nos deja esto aquí, sin comentarlo, digamos, más. Yo entiendo que él está criticando la segunda versión de este modelo para el caso de Marx, y que entiendo estaría más por el tercer modelo,
sí.
¿No?
Sí.
Aunque en este sentido sí que seguramente se podría precisar más que en Marx sí que hay una evolución a lo largo de su vida, ¿no? Que tiene cambios significativos e incluso se podría dudar que Marx pudiera tener en algún momento una visión no contradictoria o perfectamente, ¿no?, coherente de su propia filosofía y de su lugar de su propia filosofía dentro del debate filosófico con Hegel, por ejemplo, o con la ciencia económica, etc. Y eso Kosick lo pasa de largo, porque lo que yo entiendo es que él construyó Marx no problemático en este sentido.
Sí. A ver, claro, sí, sí. Porque Marx da vueltas y revueltas, o sea. Y él mismo decía no ser marxista, o sea, quiero decir, si él dice que no está... Le preguntan, ¿usted qué es? Y dice, de omnia dubitandum. O sea, bueno, se puede asumir que está dentro de un marco amplio, hegeliano, apropiándose ciencia, pero que va, vuelve, va para atrás, vuelve para adelante, no intenta desarrollar una obra evolutivamente. Yo sí que creo que está en un cosmos, pero como tú dices, falta pues eso, asumir contradicciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. El 2 es el que es un disparate, que sería el althusseriano.
Exacto.
Pero en realidad es el de las grandes conversiones. Uh-huh. Uno que es ateo y de repente se hace cristiano. O uno que o se convierte o se suicidan, pero ese no es. Ese no es más.
Ahora hablaremos de Althusser, porque claro, Althusser empieza, digamos, a publicar sus obras importantes después de la publicación de este libro y, por lo tanto, de alguna forma, Kosick se está avanzando ya a este debate, pero uh-huh, enseguida lo veremos. De momento seguimos hasta llegar a la nota al pie número 9, que es donde se trata el tema. Dice, el esquema inconsciente y no analizado de la mayoría de las interpretaciones del desarrollo espiritual de Marx presupone que la evolución de los manuscritos a El Capital equivale al paso de la filosofía a la ciencia. Tanto si este proceso se valora positiva o negativamente, como progreso o decadencia, su rasgo característico sigue siendo el gradual abandono de la filosofía y de la problemática filosófica en beneficio de la ciencia y de la problemática científica exacta. En la nota al pie 8 nos dice que en la mayoría de las interpretaciones de Marx se trata de un desarrollo positivo, mientras que los marxólogos cristianos existencialistas e incluso los humanistas, ¿no?, más adelante, estilo Erich Fromm, etc., ven en esta evolución la falla. Y en uno y otro caso se parte de una idea e interpretaciones, nos dice, erróneas del Capital.
Uh-huh. Incluso todo lo que se llaman kantianos, sobre todo los kantianos esos de principios del siglo XX, marxistas kantianos, lo que hacen es creer que de verdad el Capital es solo ciencia. Uh-huh. Y por uh-huh, lo tanto le tienen que, por eso completan con una filosofía. Uh-huh. Pero si completan con la filosofía de Kant, es porque creen que el Capital de Marx no es más que ciencia positiva, que uh-huh, abandonó la filosofía. En lugar de pensar que es un complejo de ciencia y filosofía, que es lo que hoy pensamos, cualquier marxista kantiano, y por eso cierto kantiano le gusta mucho echar mano de Althusser, ¿no? Dices, uh-huh, vaya mayonesa estás haciendo. Pero, claro, Althusser piensa que eso que se llama el Capital es ciencia. Ciencia, pero ciencia como Keynes o como y que ha inventado una nueva ciencia incluso. Bueno, en fin, no me enrollo.
De hecho, ahora estábamos hablando de Althusser, pero también esto que dices del, entiendo, este debate sobre el marxismo kantiano de principios del siglo XX sería al que se referiría Karl Korsch en Marxismo y Filosofía.
Sí. ¿No?
Cuando analiza sí, todas estas, él dice, bueno, es que aquí la gente se cree o tenemos casos de personajes que por un lado en lo público, en lo económico, cogen la economía de Marx, la economía política de Marx, y luego en lo privado se declaran admiradores de la filosofía de Schopenhauer, dice Porsche. Y que esto les parece además lo más natural del mundo, o sea, como si no hubiera posible contradicción en esto, ¿no? Lo digo porque en las páginas siguientes él se va a referir de manera, digamos, expresa a Marcuse, y va a ser bastante duro con Marcuse, ¿no? Pero también me parece que en este debate de la supresión de la filosofía por su realización se puede ver la lectura de Kosick, de Karl Korsch, aunque no le mencione, y también de alguna forma le estaría criticando un poco. Pero bueno, eso lo podemos ver después.
Vale. También critica toda la escuela de teoría crítica, ¿eh?
Claro, claro. Sí, toda, sí.
Porque si la teoría crítica se cepilla la palabra filosofía, él que dice, no, aquí hay ciencia y aquí hay filosofía, la teoría crítica está rompiendo eso. Y la teoría... Y suprimiendo... Bueno, ya lo veremos. Sí, al hacer eso, la teoría crítica niega que la experiencia de la vida sirva para desenajenarse. Uh-huh. La teoría tiene... o sea, los de la teoría crítica suprimen eso. Entonces... O aprendemos todos teoría crítica o estamos jodidos. Pues este es un praxeólogo, este está en la filosofía de la praxis. La experiencia es importante, la filosofía enriquece la experiencia de la gente, pero la experiencia de la gente y la experiencia activa de la gente es desenajenante. Uh-huh. La actividad de la vida cotidiana es desenajenante. No se necesita la teoría crítica para salir del pozo. Bueno, seguiremos, no sé.
Sí, eso lo veremos. Claro, él cuando se meta de lleno en esto va a decir, bueno, si hay una ruptura, ¿no?, entre el paso de la filosofía como propia de lo enajenado a la teoría crítica o a otro tipo de teoría no enajenada, ¿quién va a ser el que defina esa razón, ¿no?
Claro, el desenajenador que nos desenajene, desenajenador. Claro. Sí.
Pero eso lo veremos después. En todo caso, la nota al pie está a la 9, dice: la evolución de Marx se concibe como paso de la concepción filosófica de la enajenación al concepto económico de fetichismo de la mercancía, o bien paso de la dialéctica del sujeto-objeto a la dialéctica objeto-objeto. Y aquí es interesante porque nos cita esta, dice, véase sur le Jean Marx en Recherches Internationales, tal, París 1960, número 19, y nos pone las páginas. Dice, los autores no advierten que con esas transiciones se opera una asombrosa transformación en el propio Marx, que es reconstruido como un positivista. Y lo deja así. No nos dice quiénes son estos autores. Yo no he leído este número de la revista, pero sí que he visto que son 11 textos con un artículo de Togliatti del año 54 que rescatan para la revista. 5 autores de la Unión Soviética, 4 de la RDA y 1 de Polonia. Y lo interesante del tema, más allá de esto, es que el primer texto importante de Althusser es precisamente un texto que se llama también Sur le Jean Marx, sí, en que critica a esta revista y sus aportaciones, y luego será un texto que se puede leer, si se quiere, en ese libro de la Revolución Teórica de Marx. Por lo tanto, diríamos que Kosick está criticando esto, y de este tema también saldrá la primera reflexión de Althusser, que luego en el año 65 publicará en Kur Marx también. Vale, Antonio, nos ha abandonado momentáneamente.
¿Antonio?
¿Seguimos?
Ah, vale.
¿Sí?
Vale.
Vale.
Antonio, hola.
Bien.
Sí, hola, sí. Dice, es que estoy lejos del router y a veces se me ha ido a abrir las puertas, a ver si viene mejor la línea.
Muy bien.
Sí, adelante, adelante.
Vale. Dice, en el desarrollo espiritual de Marx se encarna y realiza la exigencia radical de la izquierda hegeliana. Esto, supuestamente, claro, dice, dos puntos, la supresión de la filosofía. ¿Cómo puede suprimirse la filosofía? Punto uno. Y punto dos, ¿cómo es abolida en la obra de Marx? Y nos dice, ¿no? La filosofía es suprimida por el hecho mismo de realizarse. Esta línea es la línea con la que debate Karl Korsch, tal cual, en Marxismo y filosofía. Y Karl Korsch critica pues que se pueda suprimir la filosofía sin realizarse y a la vez que se pueda realizar la filosofía sin suprimirse. Pero Karl Korsch sí que acepta, parece, que se pueda suprimir la filosofía al realizarse. Entonces, esto lo podemos ver en la versión esta de Ariel, en la página 90, dice, de ahí que si queremos aclarar la cuestión de las relaciones entre marxismo y filosofía, debemos partir necesariamente de que, según las propias e inequívocas palabras de Marx y Engels, no solo la supresión de la filosofía ideal burguesa, sino al mismo tiempo la supresión de la filosofía, de toda la filosofía, se nos aparece como una consecuencia necesaria de su nuevo punto de vista materialista dialéctico. Y lo va diciendo a lo largo de las páginas, ¿no? En todo caso, sí que dice, bueno, dice Korsch, que es fácil ver que con la simple supresión del nombre de filosofía no se ha suprimido aún la filosofía misma, ¿no? Bueno, estaría ese libro de Korsch, entiendo yo también, en el fondo de estos debates. Y enseguida veremos otro tema que saca Korsch referente a Engels también, sobre esta cuestión, dice, de la supervivencia de la filosofía como mero residuo de la ciencia, que Korsch también menciona. Pero volvamos. Bueno,
esto es todo esto es el Engels. Engels, ¿eh?
Exacto.
Incluso esa partícula, bueno, sobre la que se ha debatido tanto, cuando el pequeño retoque que le hace Engels a la tesis undécima, añadiéndole una palabra que es,
sí.
Pero hasta el presente los filósofos solo han interpretado el mundo. Pero, o sea, le mete una rectificación pequeña que es la que hace que parezca que lo que se trata, que se opone a eso, ¿no? No, de hecho, si la filosofía es reflexión sobre la experiencia, eso la humanidad en el futuro se vuelve imbécil. O sea, si la filosofía es saber segundo, o sea, ponernos a reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, diciendo, esta es la experiencia que yo he tenido, y esto es el saber que me ha dado también la ciencia, ¿qué hago yo con esto? Eso es la filosofía. Y salvo que nos hagamos volvamos imbéciles, es insuprimible, porque es reflexión, o sea, es usar el pensamiento para pensar sobre nuestro pensamiento. No es más que eso la filosofía, ¿no? Entonces, toda beta que suprime este nivel es, en realidad, es decir, bueno, esto, la filosofía son viejas taras semirreligiosas, la ciencia lo ha resuelto todo, ¿no? Pero el mismo hecho de abrir el debate, es muy bonito un texto de Aristóteles que se llama Protréptico, que solo tiene trozos. Dice, hasta para rechazar la filosofía, hasta cuando tratamos de rechazar la filosofía estamos filosofando. Claro, abrir el debate sobre si la filosofía desaparecerá o no, cuando llegue debido a la ciencia, es ponernos a hacer pensamientos que no son científicos. Es volver a hablar de un desdoblamiento de nuestra... Bueno, en fin, me detengo porque me pierdo. Dicen que me pierdo. Y es verdad.
Dice, la filosofía queda abolida al transformarse, eso que decíamos, en una teoría dialéctica de la sociedad. La filosofía es abolida por el hecho de disgregarse y sobrevivir como residuo de la ciencia, como lógica formal y dialéctica. Y aquí, si nos vamos otra vez al libro de Coors, por ejemplo, o si vamos directamente al libro de Engels, del anti-Turing, vemos que es que Engels dice prácticamente esto, o sea, es textual. Dice, en ambos casos, con respecto a la historia y con respecto a la naturaleza, resulta que el materialismo moderno es esencialmente dialéctico y no necesita ya una filosofía situada por encima de las demás ciencias. Tan pronto como en cualquier ciencia particular surge la necesidad de que se esclarezca su papel en el contexto general de las cosas y del conocimiento de las cosas, se hace completamente superflua toda ciencia específica del contexto general. Lo que aún se mantiene independiente de toda la filosofía anterior es la doctrina del pensamiento y de sus leyes, la lógica formal y la dialéctica. El resto pasa íntegramente a la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia. Entonces, entiendo que, por un lado, critica la teoría crítica y, por otro lado, también critica esta versión positivista del marxismo, que parte también, de en cierta manera, de Engels.
De hecho, habría un tercer positivismo inteligente, a ver, que es el de Sacristán, que sabe distinguir entre... dice que sabe que lo que dice Engels es un disparate, porque él sí que sabe distinguir lo que es ciencia de lo que es filosofía, uh-huh. Y que sabe que Marx hace mucha ciencia, pero que sabe que Marx, le gustará o no le gustará la filosofía que tiene Marx, pero Marx tiene filosofía. Y que no se trata de pensar que lo que hace Marx es una abolición de la filosofía, y que no se trata de pensar que Marx es un científico, sino que ni que haya, y con el, que haya que completar con otra filosofía. Uh-huh. Eso es lo que hay detrás de las tres nociones de ciencia en Marx. Sacristán sí que sabe distinguir. Althusser no sabe distinguir lo que es ciencia de lo que es filosofía. Le pasa lo mismo que a Engels, en Marx y en cualquiera. Y dicen, esto es ciencia. Todo esto es ya ciencia y ha superado la necesidad de la filosofía. Bueno, por eso yo creo que tiene interés decir que desde la primera frase en el Capital de Marx aparece un concepto hegeliano, ¿no? O sea, esa sería una posición analítica posterior.
Claro.
O sea, sí. Vale, sí.
Cosi, cuando en la nota al pie esta que hemos visto habla de esta visión del paso de la filosofía a la ciencia a través del concepto de enajenación al de fetichismo de la
mercancía. Sí.
No dice lo que tú estás diciendo, que en el comienzo del Capital de Marx hay un montón de terminología filosófica hegeliana, ¿no? Además.
Sí, no lo dice, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, él sabe que no es cierto que... O sea, el tema del cambio de la enajenación al fetichismo es un tema althusseriano, según la cual el filósofo, el Marx filósofo, es enajenación y el fetichismo ya es un concepto económico. Pero luego resulta que no hay ningún economista, salvo Marx, que hable de fetichismo. O los marxistas, en todo caso, ¿no? O sea, no es un concepto económico. Los economistas... Bueno, estoy interrumpiendo mucho, disculpad, seguid.
No. Sí. Sigo. La filosofía se suprime al realizarse. Sigue con esto, va a seguir con esto y va a criticar la misma formulación, como nos dice, de esta idea, ¿no? A que la filosofía pueda tanto suprimirse como realizarse. Según Kosick, ni la una ni la otra, por distintas razones. Dice, esta formulación es ante todo una expresión idealista de la relación entre la filosofía y la realidad. La realidad, con sus contradicciones, encuentra en la filosofía una expresión histórica adecuada y la expresión filosófica de las contradicciones reales se convierte en forma ideológica de la praxis que es precisamente la que resuelve las contradicciones. Veremos más adelante.
Muy bien, sí, sí, sí. Esto es muy bueno. O sea, es el pensamiento que guía la acción el que en todo caso cambia cosas. Uh-huh. Es la filosofía reflexiona sobre ese sobre la experiencia que nos ha dado ese pensamiento, que puede ser que pensábamos ir a haber ido a por ajos y hemos vuelto con cebollas, que decía Lutero, o que pensábamos haber resuelto el problema y nos hemos dado un tortazo. Uh-huh. Pero lo hemos resuelto. Las consecuencias son resultado de dirigir la actividad. Y la actividad se dirige desde el pensamiento que guía la actividad. Uh-huh. Y la filosofía reflexiona a otro nivel. Dice, vaya jaleo, es un saber segundo, uh-huh. No guía. En todo caso, reflexiona sobre las contradicciones que hay a partir de la experiencia. La experiencia es la que nos dice que estamos en contradicción. La experiencia es la que nos dice si hemos acertado. La experiencia es la que nos decía que si vamos a comprarnos un número de lotería porque ese es el que va a ganar. La filosofía es el que dice, pues hombre, mira, a lo mejor tenemos que poner en duda esto, pero la filosofía jamás guía actividad. La filosofía reflexiona críticamente sobre la actividad y luego, pues todos nosotros, que a lo mejor nosotros somos a la vez un rato el filósofo y otro rato el activista.
Bueno, para Kosick, la filosofía sería, como dice, ¿no?, un aspecto de la praxis como totalidad. Lo que pasa es que no es esa razón primera con la que elaboramos la totalidad, sino una reflexión segunda, ¿no?
Exacto, un saber segundo. Vale, sobre la totalidad.
Pero luego nos va a decir, y eso también lo coge de Core, supongo, o sea, la unidad de teoría y práctica, o la misma separación como algo opuesto de teoría y práctica, es para conseguir ya una visión del mundo y del ser humano enajenada o mistificadora. Esto lo veremos más adelante. Para él no son dos aspectos opuestos, sino que forman distintos aspectos del mundo de la praxis. Seguimos. Con respecto a la realidad, la filosofía desempeña un doble papel. La época, la sociedad y las clases se desarrollan en ella y en sus categorías la propia autoconciencia, la propia visión.
Conciencia de la conciencia, ¿eh? O sea, saber segundo, conciencia de la conciencia. A ver, lo del saber segundo es muy, bueno, es muy gramsciano, pero es de Hegel. O sea, la autoconciencia es la conciencia nuestra reflexionando sobre la... O sea, autoconciencia es saber segundo, es autorreflexión sobre el porrazo que nos hemos pegado cuando hemos dirigido desde nuestro pensamiento nuestra acción y hemos tenido un resultado, nos pegamos un porrazo, reflexionamos... Y tenemos una experiencia y reflexionamos sobre ella. Pues eso es autoconciencia, o sea, filosofía reflexionando sobre conciencia y experiencia. Uh-huh. A lo mejor podríamos hablar hasta de tres niveles, ¿no? El pensamiento que guió la acción, la experiencia que hemos obtenido y la reflexión filosófica sobre la experiencia obtenida. Uh-huh. Qué curioso. Pensábamos haber llegado a no sé dónde, nos hemos pegado un piño o nos hemos perdido en bueno, esto. Uh-huh.
Con respecto a la realidad, decíamos, la filosofía desempeña un doble papel, la época, la sociedad y las clases se desarrollan en ella y en sus categorías la propia autoconciencia, y a la vez, en la filosofía y en sus categorías, halla las formas categoriales su propia práctica histórica.
A la vez, en la filosofía, halla las formas...
Halla su propia práctica histórica, las formas categoriales. Es decir, hay estas dos vertientes dialécticamente conectadas, diríamos. Uh-huh. Ergo, la filosofía no se realiza, sino que la realidad filosofa. Esto sí. Es, encuentra, y aquí también sobra una N, encuentra en la filosofía, la realidad, tanto la forma histórica de una toma de conciencia como la forma ideológica de la praxis, es decir, de su propio práctico y de solución de las contradicciones.
Sí. Siempre y cuando, esto está clarísimo, siempre y cuando sepamos que la realidad que somos nosotros, o sea, si la realidad somos nosotros, haciendo y produciendo el mundo, la realidad filosofa. Uh-huh. Al hacer y producir, generamos una experiencia y filosofamos. Uh-huh. Pero hemos dirigido el mundo, pero esto permite que veamos que no es el partido dotado de una filosofía la que dirigirá. Gracias a la filosofía elaborará un programa y cambiará el mundo. Y a lo mejor así hasta supera la filosofía. Sino que la filosofía es un constante reflexionar de la propia realidad. Cuando se entiende por realidad, nosotros, con nuestro pensamiento, dirigiendo, produciendo actividad, recibiendo experiencias de lo que hacemos y tratando de reflexionar.
Claro, yo entiendo que el debate con la supresión de la filosofía y su transformación al hacerlo en una ciencia que Kosick desecha sería precisamente para eso, ¿no? Que pueda existir una positiva que nos puede decir hacia dónde se debe comandar el proyecto revolucionario, ¿no?
La filosofía, no.
El paso siguiente que sería una ciencia, una teoría positiva, diríamos.
Él va a destruir, está destruyendo también, creo, la existencia de una teoría revolucionaria, ¿eh?
O sea, sí.
Es la praxis la que constantemente, al cambiar el sujeto y al cambiar el mundo y al cambiarnos a nosotros mismos, vamos a ver por dónde va.
Venga. La supresión de la filosofía a través de su realización significa que el movimiento social pasa por la conciencia, eso que decíamos, ¿no? Y crea en la conciencia las formas categoriales de su realización, el movimiento social.
O sea,
En segundo lugar, la realización de la filosofía es una expresión invertida para indicar la realización de las posibilidades contenidas en estado latente en la realidad. Y estas dos cosas yo entiendo que son lo que Kosick rescata de esta formulación. Es decir, lo que de una forma invertida, dice él, quiere decir esto es pues, que el movimiento social se crea en su actividad, en su autocreación, también las nociones filosóficas y el mundo filosófico con que luego se reinterpretará. Y reinterpretará su...
Bien, sí, de acuerdo, vale. Sí.
En la concepción idealista, estas relaciones se hallan cabeza abajo y la relación entre el original, la realidad y su fotografía, la filosofía, se invierte. La realidad se concibe como filosofía realizada o no realizada. Desde el momento que el original es superior a la copia, la verdad de la realidad debe ser concebida en función de la filosofía como original. Y aquí no sé si también Kosick estaría de alguna forma criticando a Hegel desde su visión de Hegel. No sé si la crítica que le hace Marx a Hegel como el mundo puesto cabeza abajo también la está asumiendo aquí Kosick. No sé.
Es muy posible, es posible. Que no comprenda que no se acuerde de que para Hegel la filosofía siempre viene a posterior y no puede... Y aquí parecería que está interpretando... Sí, eso.
Bueno.
Hegel, sí. Es verdad.
Es posible, ¿eh? No estoy seguro. Sí. En la formulación radical de la supresión de la filosofía a través de su realización, no se expresan ni la verdad de la filosofía ni la verdad de la realidad, sino únicamente la contradicción de un utopismo que quiere realizar un reflejo de la realidad. Y aquí nos coge esta cita de Marx, dice, en esencia se trata aquí del mismo idealismo y la misma utopía que Marx descubrió en el socialismo pequeño burgués de los seguidores de Proudhon. En la cita de Grundrisse dice, lo que distingue a estos socialistas de los apologistas de la burguesía es de un lado el sentimiento de la contradictoriedad del sistema y de otro el utopismo, el hecho de no comprender la distinción necesaria entre la forma ideal y la forma real de la sociedad burguesa, el hecho consiguiente de querer realizar de nuevo la expresión ideal, la imagen óptica deformada y refleja que la realidad como tal proyecta de sí misma. Entiendo también que en esa visión de la filosofía invertida, Kosick estaría criticando el hecho de que alguien se pueda pensar que se puede imponer una filosofía en la realidad, ¿no? Desde la cabeza de un pensador que considera que esa filosofía es la correcta, sin tener en cuenta que es precisamente creación comunitaria, diríamos, o de la experiencia del mundo que se genera así, ¿no? Sería esa inversión.
Sí, o sea, una vez salvada la filosofía, ahora está reflexionando sobre el papel que tiene la filosofía. O sea, una vez ha dicho que la filosofía no puede ser superada, sino que ahí está siempre, ahora está intentando, bueno, está planteando cuál es el papel. ¿Será guía? ¿Será o cuál es el papel? ¿Cuál es la relación de la filosofía? ¿Y cómo interviene la filosofía en la constitución de un proyecto? Esto es lo que...
Dice, puesto que la filosofía es la concentración de la realidad o de la época en pensamientos, la conciencia filosófica puede hacerse la ilusión de que la realidad es un reflejo de la filosofía y de que, por tanto, la realidad con respecto a la filosofía es algo que será o debe ser realizado. En esa perspectiva idealista, la filosofía se convierte en realidad no realizada. Pero la filosofía no solo debe ser realizada, sino que debe ser realizada a través de su realización, siendo crítico, obviamente, puesto que su existencia es expresión de una realidad no racional.
Aquí está, aquí hay varias cosas. A ver, el debe ser es el kantismo, ¿eh? Claro. O sea, Kant dice el mundo tiene una visión, que en realidad surge del mundo burgués, digamos, o sea, todos los individuos somos iguales, tal, y es la filosofía la que entonces genera un programa que debe ser impuesto, ¿eh? Pero, y luego él dice que eso no es así, no solo debe, sino que debe ser realizada a través de su realización. Pero la realización aquí, puesto que su existe, ¿qué es lo que, porque, ¿qué es lo que está diciendo? La filosofía, lo que estamos, cuando es valiosa, nos muestra lo que son los problemas que hay en esta sociedad tal cual es ella, como totalidad. Pero si la filosofía, cuando es valiosa, nos muestra los problemas y contradicciones que tiene esta sociedad, no está generando una forma de solucionarla, nos está aclarando que nos estamos, que tenemos graves problemas, pero no nos dice cómo resolverlos. La realización tiene que venir a partir de la realización de su realización, ¿eh? La filosofía nos dice, este mundo es irracional, esta realidad no es racional, esta realidad que dice que produce para todo el mundo genera estas desigualdades, estas cosas. Hasta ahí llega la filosofía, hasta ahí llega la filosofía. Entonces,
incluso entiendo que la misión de Kosick de la filosofía, luego nos hablará de la filosofía en el sentido auténtico de la palabra, lo habíamos visto también al principio del libro, en la página 30, por ejemplo, está, para él filosofía sí que es algo.
Saber.
Va más allá de la sociedad en la que vivimos, pero solo en el sentido de que muestra que la sociedad en la que vivimos no es la totalidad del ser humano, sino que es una objetivación o un momento de una naturaleza, diríamos, que es precisamente el trascender esa objetivación o esa fijeza, ¿no? Sería la filosofía la que nos indicaría, la que nos mostraría, la que nos desvelaría qué es el ser humano y que no es eso que podemos pensar que somos en el presente viendo el mundo en el que vivimos.
Sí. Ahora, hay tres problemas. Bueno, hay eso hay la mala traducción de que viene después no nos deja ver eso. Hay un momento en que dice, no habla del filósofo, sino del sabio. No sé, sí. ¿Lo habéis leído después?
Sí.
¿Sí? Eso es Hegel. O sea, Hegel dice que ya no somos amigos del saber, filósofos, sino que ya tenemos el saber, ya somos sabios. No nos estamos tratando de aproximar al saber, amigos del saber, filosofía, sino que ya somos, no somos filósofos, sino que ya somos sofós. Eso es el sabios. ¿Por qué? Porque, claro, la filosofía tiene una contraparte, una parte más. La filosofía hegeliana tiene una parte más.
Y también la de Cosi.
Yo creo que va por aquí. Es decirnos, pero nosotros sabemos que nuestra naturaleza humana es no tener naturaleza. Por lo tanto, todo aquello que nos haga daño, la filosofía nos invita a cambiarlo. La filosofía no dice cómo. Lo que nos dice es que no tenemos, tiene una ontología. La filosofía dice, nosotros no tenemos naturaleza. Por lo tanto, no tenemos por qué atenernos a lo que hay. Esto nos crea muchos problemas. Pues no podemos tener. ¿Por qué insisto en esto? Porque el debate con los manuscritos de París y el debate de los cristianos, de los existencialistas, y en realidad el debate de Seth era contra, el que se hizo musulmán, uno del Comité Central Francés que con los años se hizo musulmán, que decía que el marxismo es un humanismo. ¿Sí? Mantenían la palabra humanismo, o sea, la palabra humanismo es muy buena.
Garaudí.
Consideraba que, al decir que el marxismo es un humanismo, asumía que humanismo quiere decir que tenemos una naturaleza, como Feuerbach, que decía que teníamos una naturaleza. Y por lo tanto, en los manuscritos de París vienen muy bien, como viene muy bien la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, porque lo que hace el capitalismo es destruir la naturaleza la naturaleza humana en el proletariado. Pero si somos un ser, pero esa no es la teoría Hegel. La teoría Hegel es que no tenemos ninguna naturaleza. Y lo que sugiere la filosofía Hegel es mucho más vertiginoso. Lo que nos sugiere la teoría Hegel es, yo como filósofo no te puedo decir lo que has de hacer en la praxis. Yo como filósofo lo que sí te puedo hacer es que si este mundo te atormenta, puedes liquidarlo porque no es un mundo natural. No tenemos ninguna naturaleza. Podemos generar cualquier otro mundo alternativo porque no tenemos naturaleza. Mientras que la línea Feuerbach y Garaudí sería la de ese joven Marx. El capitalismo es malo porque nos destruye nuestra naturaleza. ¿Cómo entonces tendríamos que hacer? Indagando cuál es nuestra naturaleza sustantiva y aplicándola. El humanismo, como decir, pues el ser humano tiene que ser así, asá, así, así de bonito, no sé qué. Bueno, aquí hay un debate que a mí me gusta, si me dicen que el marxismo es un humanismo, siempre que por humanismo signifique que hablamos del ser humano, me gusta. Si por marxismo, bueno, estoy de acuerdo, quiero decir, las palabras estipulan, ¿no?, su significado. Si por el marxismo es un humanismo, entendemos que el marxismo lo que defiende es que hay una naturaleza humana sustantiva que está siendo enajenada, triturada por el mundo existente, en este caso el capital, y que tenemos que volver a destruir el capital para volver a esa naturaleza, esa sería Feuerbach y el joven Marx, el de los manuscritos de París. Mientras que, creo yo, Hegel seguro, y creo yo el Marx maduro, que ha pillado la ciencia de la lógica, sabe que tiene una teoría filosófica. El ser humano puede ser lo que él quiera ser porque no tiene naturaleza. Y si este mundo que hemos organizado con nuestra actividad nos genera, nos tritura, porque inmanentemente la dinámica interna hace que nos estemos triturando, lo que nos dice la filosofía desde la ontología, somos un ser que no tiene naturaleza, eres tonto si te aguantas. Pero yo no te puedo decir cómo has de cambiarte. Sí. Genérate este desde la praxis.
Sobre este debate también se puede ver ese apartadito número 5 dentro del texto que os dije que había publicado, de nuestra crisis actual, donde habla de Gramsci, precisamente, Y de...
Lo que nos enviaste esta mañana.
Sí, exacto.
Vale, todavía no lo he leído.
Bastante interesante porque dice que, diríamos que tiene y no tiene naturaleza, o es y no es histórico, en ese también planteamiento que estuvimos viendo, ¿no? En la historia y por encima de la historia. Y sigue planteando lo mismo en lo que respecta a la naturaleza humana, pero creo que estaría bastante por aquí.
Vale, vale, vale.
Lo podemos comentar luego en el...
Yo mañana lo leo, es que hoy he estado fuera hasta ahora mismo.
Es muy largo y quizás no sé si vale la pena leerlo todo, pero ese apartadito creo que tiene
sí,
sentido.
Sí.
Pero seguimos. Estoy yendo muy lento hoy.
Es que es difícil.
Es difícil, sí.
Sí, sí.
Puesto que la filosofía... esto ya lo habíamos leído. Decía, la propia existencia de la filosofía es la expresión enajenada de una realidad enajenada. Y aquí llegamos a eso que habíamos avanzado hace un ratito, ¿no? Dice, suprimir la enajenación significa suprimir la realidad irracional perpetuada hasta hoy, crear una realidad racional como realización de la filosofía, al mismo tiempo, mediante esta realización, abolir la filosofía porque su existencia denuncia la irracionalidad de lo real. Y aquí nos cita ya por primera vez a Marcuse y le mete estopa, ¿no? Dice, cuando la razón, en la nota al pie 11, así como la organización racional de la humanidad se haya realizado, también la filosofía carecerá de objeto. La construcción filosófica de la razón se resuelve mediante la creación de la sociedad racional.
Claro, o sea, fijaos que aquí está la cita de Marcuse. Marcuse está asumiendo como razón lo que los ilustrados afirman que es la razón. La razón es algo innato que nos dice innatamente cómo tenemos que hacer las cosas. Para Hegel, la razón es el nombre que recibe la deliberación intersubjetiva de cómo tenemos que ser. Entonces, nunca puede realizarse la razón. Bueno, o siempre estamos realizándola. Pero la razón no es un proyecto es de razón que todos los seres humanos somos iguales. Porque lo tenemos en el sentido común o porque hay unos principios cerebrales que se llaman razón que frente al fetichismo y del feudalismo y de la religión y del no sé qué que nos han estado engañando, hay unos principios que nos dicen que el mundo es todos somos iguales. Bueno, los ilustrados, eso es lo que decimos hoy en día que decían los ilustrados. Los ilustrados, como están leyendo Rubén y compañía, lo que decían es que, sobre todo los ilustrados franceses, era que todos éramos desiguales, que unos éramos, y que eso era la suma razón y que eso estaba en la cabeza de la humanidad, porque qué insensato pensar que un tonto del culo pueda ser igual que, y como un criado, pues si uno es un criado es porque ha llegado a ser un burro y no merecía más que ser criado, y el que ha llegado a tener dinero es porque tiene ingenio, tal cual.
Bueno,
eso es la razón. Pero y eso es innato. Y estos principios. Y entonces viene un racionalista socialista y dice, no, la razón nos dice que todos somos iguales. La razón no nos dice nada, innatamente. Para Hegel, además, la razón es el nombre que recibe que nos pongamos a deliberar sobre cómo queremos el mundo una vez hemos descubierto que el mundo lo hacemos nosotros. A eso le llama razón, frente a entendimiento, ¿no? Uh-huh. Por esto, meter esta frase, habiendo leído a Hegel, meter esta frase de Marcuse es triturar a Marcuse. Uh-huh. Es decir, pero tú no te has enterado que estás volviendo a pensar que la razón tiene unos principios innatos y parte de unos trascendentales y está en la cabeza individual de todos nosotros. Yo creo, ¿eh?
O sea, a mí me va a seguir haciéndolo y dirá luego, parece que con el tiempo se ha ido dando cuenta de que lo que decía no tenía ningún sentido, pero todavía, suelo decir en la página 189, todavía mantiene... Pero bueno, seguimos. Dice, considerada desde este punto de vista, la consigna de la supresión de la filosofía a través de su realización es una ficción escatológica. Ante todo, no es verdad que la filosofía sea solo una expresión enajenada de una situación enajenada y que tal calificación exprese totalmente su carácter cometido.
En un sentido absoluto, esta frase es muy bonita. Sigue, sigue.
Puede ser falsa conciencia determinada filosofía histórica que, no obstante, desde el propio punto de vista de la filosofía en el sentido auténtico de la palabra, no es filosofía, sino solo una sistematización o una interpretación doctrinaria de los prejuicios y las opiniones de la época, es decir, un ideologismo. Recuerdo, lo he dicho antes, pero recuerdo que él distingue entre ideología y filosofía. Para él, ideología sería, por ejemplo, la filosofía del partido, de la época, el estalinismo. Filosofía sería, en cambio, por ejemplo, la filosofía de Heidegger, y toda forma de pensamiento que se interrogue sobre la verdad del ser, del hombre, incluso si puede él considerar que una filosofía está datada históricamente o que pueda ser superada o contradicha por otras filosofías. En su caso, como decías tú, si Hegel consideraba el sofós por encima del filósofo, ¿no?, pues para Kosick el grado álgido sería el materialismo marxista, sí, o bien la filosofía de la praxis, ¿no? Sería el... Pero bueno, dice, la idea de que la filosofía debe ser, volvemos a este debe ser, ¿no?, la expresión enajenada de un mundo trastocado, porque siempre ha tenido un carácter de clase, puede ser una errónea lectura del Manifiesto Comunista. Esta idea se mantiene bajo el supuesto de que debe leerse la historia de la humanidad no existe, solo existe la historia de la lucha de clases. Entiendo que de lo que se deduciría, por tanto, toda filosofía solamente es siempre una filosofía de clase.
Exacto, y esto lo critica. Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, cuando se eliminaran las clases, también desaparecería la filosofía como tal, ¿no? Y dice, pero en realidad, el texto dice, hasta hoy la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases. Dice, en la realidad, en la historia hasta nuestros días, el elemento clasista y el elemento humano siempre han formado y forman una unidad dialéctica. Claro, aquí está poniendo en contraposición esta noción de humanidad con la noción de clase para relacionarlo con la filosofía, ¿no? Para él la filosofía es no solo una cuestión de clase, sino un elemento intrínseco o indispensable del ser humano. Y desde este punto de vista se puede entender su defensa de la filosofía también para un futuro sin clases.
Sí.
Quizás aquí, no estoy seguro, pero en cierto momento de su vida, Kosick, cuando era tan crítico con Massari, con Palachki, con esos, diríamos, republicanos checos, lo que se llama el Renacimiento Nacional Checo, él era muy crítico con una noción de Massari que era la noción de humanidad y, en cambio, apostaba por la noción de clase nacional, etc. Quizás aquí también está hablando de su propia lectura errónea del Manifiesto Comunista hecha con anterioridad y, de alguna forma, está poniéndose como ejemplo. No estoy seguro, pero podría ser.
Puede ser.
Porque aquí sí, claro, que de alguna forma defiende la noción de humanidad.
Como totalidad. Exacto. A ver, yo hoy en día no tendríamos problema en considerar que el manifiesto no dice lo mismo que el Capital. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. por lo tanto, ¿no?, hoy en día no tendríamos inconveniente en declarar ¿qué coño? Que el manifiesto está errado. Él dice que mi lectura es errada. Bueno, yo se lo acepto, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, él podría decir mi lectura nueva es la del más maduro y me dejé llevar por el manifiesto que tenía una mala lectura, que era el que estaba mal. O sea, hoy en día sabemos que Marx da vueltas, se contradice, se reelabora, se repiensa. Aquí hay un... Me parece correcto lo que dice sobre el manifiesto, ¿eh? Pero no deja de tener olor a defender al santo. A eso me refiero.
Esto lo hará a lo largo del libro. Digamos que no podría titular Kosick en ese momento el Histoire d'un échec, ¿no? Como...
No, exacto. No, historia de un fracaso. ¿Qué ha pasado?
No, un teléfono.
¿Qué es eso?
Es un teléfono que ha sonado.
¿Qué le suena? ¿Qué le suena el teléfono?
En la realidad, en la historia hasta nuestros días, el elemento clasista y el elemento humano siempre han formado y forman una unidad dialéctica. Cada etapa histórica de la humanidad fue conquistada y representada por una determinada clase social, y la humanidad y el humanismo tuvieron y tienen un contenido histórico concreto que constituye tanto su concreción como su límite histórico.
La historia. Los babilonios, el rey de los babilonios, bueno, el rey, descubre la escritura y el cálculo, eso eran elementos que favorece, los manejaba una minoría, pero eso es un hallazgo para toda la humanidad. Uh-huh. Y tanto que hemos procurado apropiarnos todos de ellos, no destruirlos. No destruirlos porque es una cultura de clase y, como hacía Pol Pot, de la otra manera, ¿no? Destruir la medicina porque era burguesa,
o destruir todas las obras de arte del mundo feudal, ¿no? Por ejemplo.
Exacto.
Dice, la historicidad de la realidad es sustituida periódicamente por la historicidad de las condiciones y la filosofía es concebida vulgarmente como expresión de la situación y no como verdad de la realidad, que es lo que él defiende, ¿no? Filosofía como historicidad y como verdad.
Como el pobre Hegel, digamos, primero, Hegel descubre lo que para esta escuela la verdad es que hemos llegado a comprender que no tenemos naturaleza y somos nuestros protagonistas. Uh-huh. Y el pobre Hegel, que además cuando cree estar, bueno, la crítica que hace del mundo burgués en su último libro es eso que Marx diría, este señor no era un vulgar apologista, sino que siendo un burgués, ¿cómo es posible que se ponga a de huello de Ricardo, de Smith y de no sé quién y de las familias que trabajan solo para sí? O sea, y es un burgués.
Claro, ahora mismo, bueno, en unas líneas nos va a definir esto también, cuál es la filosofía propia de una época, ¿no? ¿Qué significa eso? Uh-huh. Dice, el lema de la realización de la filosofía tiene muchos significados. ¿Cómo es posible reconocer que se ha realizado efectivamente la filosofía y solo la filosofía? O bien... que se realiza algo que no es filosofía, algo que la sobrepasa o que no llega a la filosofía. Y si la filosofía se realiza efectivamente, ¿significa ello que se realiza plenamente y sin residuos y que la realidad es absoluta identidad de la conciencia y el ser? ¿O bien la filosofía sobrepasa con algunas ideas la realidad y gracias a ellas entra en contradicción con la realidad? ¿Qué quiere decir que la sociedad burguesa es la realización del pensamiento de la Ilustración? ¿Coincide la filosofía de la época burguesa en su totalidad con la totalidad de la sociedad burguesa? Y si la sociedad burguesa es la encarnación de la filosofía de la época burguesa, ¿la desaparición del mundo capitalista pondrá fin a esa filosofía? ¿Quién debe juzgar, no? Eso que decíamos, ¿quién debe juzgar y quién juzgará en el futuro? Si a través de la abolición de la filosofía se ha realizado la razón y si la realidad es efectivamente racional, aquí la verdad es que no se me ha ocurrido de ver cómo escribe el razón en checo y estaría bien compararlo porque, claro, pone razón así en itálicas y igual para la próxima sesión me lo miro, a ver si hay algún tipo distinto de... forma como él escribe esto. Pero sigo, ¿qué instancia de la conciencia humana puede saber si la realidad se halla no solo racionalizada y si la razón no actúa nuevamente en forma de la sin razón. El fundamento de toda la oscuridad mencionada, lo reconoce como oscuridad, está en la profunda contradictoriedad del concepto mismo de razón y realidad propia de toda condición, perdón, de toda concepción escatológica. Hasta ahora la historia existía...
Que yo diría aquí, perdón, que escatológico sí. es equivalente a priorístico. Tanto, sí. tanto la que digamos escatológico, está fijado el fin, como que es una priorístico. Como,
sí, una priori religioso. Sí.
Claro, yo lo entiendo como llegada de un nuevo... Como finalismo, ¿no? Llegada de...
Un escatón.
Pero que está fijado sí, en alguna parte por... Por tanto, es anterior o exterior a nosotros.
Claro, ¿quién va a decidir en qué consiste este escatón?
El comité central, por ejemplo.
Exacto.
Por ejemplo, o sea, claro, podría ser, ¿no? A ver, aquí está el debate sobre una frase de Hegel. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Mm. ¿Por qué? Hegel lo explica en su prólogo al su último libro, dice... porque eso es una frase. Bueno, lo explica muchas veces. Dice, porque yo estoy utilizando razón como el término que se refiere a que todos los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo en producir este mundo. Unos mandando y otros obedeciendo. Pero hay un acuerdo. Sea consciente o no sea consciente. Y mientras nos va bien, decimos, este mundo no lo ponemos en duda. Pero bueno, eso es lo de menos. Aquí, el debate está aquí con la frase de Hegel, ¿eh? Con la frase de Hegel de todo lo real es racional y todo lo racional es real, donde claro, Hegel está jugando con que tenemos que tener en cuenta que para él razón es propuesta intersubjetivamente aceptada y reproducida. Entonces, si el mundo capitalista existe es porque estamos reproduciéndolo todos. Dejémonos de leches.
Por eso también, cuando en el... Recuerdo cuando en el segundo apartadito hablaba el título de la reproducción espiritual y racional de la realidad. En realidad la traducción sería mislenkova, es decir, intelectual, reproducción intelectual de la realidad. No
¿intelectual?
Racional. Es decir, Kosik. Sí, Kosik es consciente de esto. Kosik no.
Verstan, vernunt.
Entiendo.
Intelecto y razón. Vale.
Entiendo que iría.
Por ahí.
No, como de pensamiento.
Ah, como de... Ah, vale, de acuerdo.
Que no le da ese significado... No, para Kosik la razón o el irracionalismo es precisamente el racionalismo. ¿No?
Vale, sí. Para uno que sepa de Hegel, algo de Hegel, el racionalismo es la irracionalidad más grande. Uh-huh. Porque el racionalismo es pensar... que hay unos principios fijos, firmes y claros que nos permiten saber cómo tenemos que pensar el mundo y hacerlo. Uh-huh. Y eso es irracional para un historicista.
Exacto.
No tenemos... Bueno.
Sigo. Concepción escatológica. Hasta ahora la historia existía, pero la historia llega a su fin en el momento crítico. En la terminología dinámica se oculta un contenido estático. Eso que decía Antonio también, ¿no?
Uh-huh.
Contenido estático fijo. La razón es histórica y dialéctica solamente hasta determinada fase histórica, hasta el momento del viraje decisivo, después del cual se transforma en una razón suprahistórica y no dialéctica.
Ya no cambia, claro.
Luego nos va a decir también si es que quizás lo que no cambia es la realidad, ¿no? Si se llega a un momento no dialéctico de la propia realidad. Y él lo va a negar y enseguida vamos a ver eso, pero volvemos.
La frase esta que has leído sirve tanto para el Comité Central como para la Ilustración. Uh-huh. Es decir, la Ilustración decía el principio racional que siempre ha sido, es el del mundo, digamos, burgués, por decirlo simplificadamente, ¿no? Y entonces cuando se les preguntaba ¿y el mundo feudal qué era? Ya, bueno, era historia, pero ahora ya no somos históricos porque ahora ya hemos llegado a comprender aquellas ideas que son las válidas para todo el futuro futurible.
La Ilustración, el Comité Central o las religiones reveladas, ¿no?
O las religiones, exacto. sí, sí. Tenemos que ser así o aguantarnos o lo que sea. Y lo que opinan los otros. Bueno, lo otro es el error. Lo otro es el error. Lo mío es la verdad. Eso es profundamente negar. Decir que ha habido historicidad, por ejemplo, otras religiones, pero ahora ya hemos llegado a la buena, ya no hay historia, ya no es, nuestra religión ya no podrá ser considerada mala por otra. Bueno, esto, sí.
Digo, en la formulación escatológica de la supresión de la filosofía, a través de su realización, permanece en la sombra el auténtico problema de la época moderna. ¿El hombre necesita aún la filosofía? ¿Han cambiado el lugar y la tarea de la filosofía en la sociedad? ¿Qué papel desempeña la filosofía? ¿Está cambiando la naturaleza de la filosofía? Estas cuestiones no afectan naturalmente al hecho empírico de que la filosofía existe aún y se profesa, al hecho de que se escriben libros sobre temas filosóficos y de que la filosofía constituye un programa y una ocupación particulares. El problema es otro. ¿Sigue siendo la filosofía una forma específica de la conciencia? ¿El hombre necesita absolutamente para captar la verdad del mundo y para la exacta comprensión de su lugar en el mundo, cosa que él cree? ¿En la filosofía se da aún la realidad y la filosofía se considera todavía como el campo donde tiene lugar la distinción entre la verdad y la opinión? ¿O por el contrario, la filosofía, después de la mitología y la religión, se atribuye la misión mistificadora universal, el papel de necesario medio espiritual merced al cual se efectúa la mistificación? ¿O bien la filosofía se ve privada incluso de estos honores porque la técnica moderna proporciona con los más media formas de mistificación más eficaces y por tanto con su existencia solo testimonia que la tantas veces anunciada realización de la razón aún no ha comenzado? ¿O tal vez el periódico alternarse del milenarismo con la desilusión escéptica y la permanente discordancia entre la razón y la realidad testimonian que la razón y la realidad son efectivamente dialécticas y que su anhelada identidad absoluta equivaldría a la eliminación de la dialéctica? Otra forma de supresión de la filosofía es su transformación en teoría dialéctica de la sociedad o su disolución en la ciencia social. Es posible observar la supresión de la filosofía bajo este aspecto en dos bases históricas. La primera, durante el proceso de génesis del marxismo, cuando Marx se presenta con respecto a Hegel como liquidador de la filosofía y fundador de la teoría dialéctica de la sociedad. La segunda, en la evolución de la doctrina de Marx, que en los círculos de sus seguidores se concibe como ciencia social o sociología. Y aquí tenemos...
Es muy importante lo que dice... A ver, esto se lo debemos a un francés, de la ideología alemana y mostrarnos cómo en textos, o sea, aparte de que la ideología alemana no existe, como tal libro, mostrar que en los textos de la ideología alemana y en los mismos manuscritos de París, bueno, él está tratando de superar, diciendo, yo quiero dejar la filosofía de Hegel y voy a hacer una nueva ciencia. Claro, lo que demuestran el estudioso este, el que escribió luego ese libro, el francés este que escribió luego el libro Glass, G-L-A-S-S, no me acuerdo. Bueno, este muestra cómo el bueno de Marx llama ciencia en textos de ideología alemana a lo que es volver a caer en Hegel. Y dice, pero hombre, si esto vuelve a ser filosofía, pero por Dios. Y Marx se da cuenta de que no han superado y se aparta de ese programa, del programa de superar la, bueno, eso, ¿no? Y ya está, lo dejo ahí.
Y vamos por estas notas al pie. La 12 vuelve a criticar a Marcuse, ¿no? En este caso el libro 2 sobre razón y revolución, dice, la transición de Hegel a Marx es significativamente denominada así. From philosophy to social theory, la exposición de la doctrina marxista se hace en el capítulo titulado The Foundation of the Dialectical Theory of Society, la fundación de la teoría dialéctica de la sociedad. Luego nos dice que esta concepción fundamental fue formulada por Marcuse ya en los años 30 y hasta donde se puede juzgar por sus últimos escritos, el autor se percata hasta cierto punto de la problematicidad de su tesis fundamental, aunque permanece en su ámbito. Dice, y ahora nos coge otra cita del Marcuse del año 60, es decir, justo antes de este libro, dice, la subversión materialista de Hegel por Marx no es el paso de una posición filosófica a otra, ni de la filosofía a la teoría social, por lo tanto aquí entiendo que se estaría contradiciendo. Sobre todo el reconocimiento de que las formas de vida establecidas habían la etapa de la negación, ¿lo podéis decir, Joaquín?
Habían alcanzado la etapa de su negación histórica.
Eso.
Bueno, de hecho, con todo, que diga esto lo escribe en el 60, que diga, o sea, aquí está Marcuse, está haciendo una crítica de la llamada teoría crítica, que es el nombre que recibe también la Escuela de Frankfurt.
Sí.
Es la superación de la filosofía como una sociología crítica. O sea, sí. Frankfurt es... ellos se llaman teoría crítica. Uh-huh. Esto es lo que hace que algunos de estos estudiosos alemanes del Marx maduro sean tan dogmáticos y se peleen tan a muerte entre ellos. Porque, bueno, o sea, están buscando en Marx fundamentar teoría crítica. Uh-huh. Y, bueno, eso está muy bien. Pero van más allá del debate filológico. O sea, por ejemplo, alguien que no sea teoría... No sé, alguien como Fineschi, que es un filólogo, puede estudiar más maduro y puede comprender lo que dice y no dice y tal. Y sin tener esas rigideces que son consecuencia de que se está tratando de ver a Marx desde una determinada cientificidad. Bueno, lo dejamos, ¿eh? La teoría crítica, yo lo que quería decir es que ciertos debates de estos alemanes sobre que son de la teoría crítica y su dureza entre ellos, no ya con los demás, sino entre ellos, suenan a cientifismos. Y no es cientifismo, es la teoría crítica. No existe la filosofía, no existen posibles interpretaciones distintas, sino que hay que encontrar en todo caso la más... En fin, es importante lo que aquí está diciendo. Está criticando a la Escuela de Frankfurt. Uh-huh. Porque él defiende la filosofía y la Escuela de Frankfurt considera que la filosofía ha quedado superada por una sociología crítica. Uh-huh. Pero la sociología, en todo caso, la sociología como ciencia, lo que hace es explicar lo que hay. Y lo crítico, la parte crítica, pues puedes tú ser muy crítico, pero la pones tú como filosofía añadida. Pues esto no me gusta. Estas cosas, ¿no? O sea, que hay un debate sobre ellos, los de Frankfurt han querido superar la filosofía, para entendernos, ¿eh? Vale, lo dejamos así. Yo estaría con Gramsci y con estos que están y con otros que están a favor, y con Kors, que está, y con, coño, con Kosi, que está a favor de defender la filosofía. Uh-huh. Es el debate que hay, ¿no? Fijaos que la teoría crítica considera que no tiene lo que no tiene valor es la revolucionario, de donde no puede salir la revolución, es de la experiencia, de la conciencia, porque estamos tan enajenados que siempre tendremos una experiencia que nos invite a integrarnos. Y todo lo tenemos que sustituir por la creación de una elaboración. Y la teoría crítica también asume el papel de sus de intentar ser un sustitutivo. O dice, bueno, la gente puede no llegar a entender la teoría crítica. Bueno, proporcionémosles el arte de vanguardia, que es el único desenajenante, porque rompe... Bueno, son estos debates en los cuales debajo vemos que están negando la posibilidad de que la experiencia de la gente sea sustantivamente el elemento desde el cual se puede elaborar un proyecto, porque la experiencia sustantivamente puede ser no enajenada. Uh-huh. O puede invitarnos a salir de la... o puede comprender su enajenación cuando comprende que debido a su experiencia. Uh-huh. No sé, bueno, estos son varios debates que sí que... Son los debates que he intentado... Es una de las cosas que he intentado antes era contar estos debates. Y es, me ha salido un churro. Que la vida cotidiana y la experiencia cotidiana pueden ser desenajenantes y que si no lo fueran, no lo podemos sustituir por nada. Uh-huh. Y que la filosofía puede ser, por lo tanto, una ayuda a un pensamiento cotidiano y a una experiencia que en sí puede ser desenajenante. Porque si no lo fuera, ya puedes elaborar filosofía. Que siempre dirán, pero qué chorrada. O ya puedes elaborar ciencia científica, la cientificidad científica. Que la conciencia te dirá, pero qué chorrada. O ya puedes elaborar religión, que el pecado te dirá, pero qué chorrada. El papel defender la filosofía es defender el papel sustantivo del pensamiento cotidiano que puede reflexionarse. Uh-huh. Y sustituirla por ciencia es considerar que el pensamiento cotidiano no tiene salvación, por la que sea, porque se queda corto, porque está enajenado, porque vive...
aquí volveríamos a Heidegger también, ¿no? Y al debate que había tenido él con toda lo que él llamaba metafísica de la vida cotidiana, como algo que estaba perpetuamente o por esencia separado de la historia, separado de la...
En el pozo. Sí, sí, sí.
Bien. En la nota al pie 13 se critica precisamente eso que habíamos contado también antes, cuando se identifica la obra de Marx como una sociología marxista y luego eso hay que complementarlo o completarlo con pues las filosofías no marxistas como la de Kant, Darwin, Bach o quien sea, ¿no?
Sí.
Eso lo vuelvo a repetir. Seguimos, página 190. Dice, el nacimiento del marxismo se explica sobre el trasfondo de la disolución del sistema hegeliano como fase culminante de la filosofía burguesa. Y aquí nos va a empezar a hablar durante unas buenas líneas sobre la relación entre Hegel, Marx, Kierkegaard, o podríamos decir sobre el hegelianismo, el existencialismo y el marxismo. Uh-huh. Y va a debatir sobre esta relación y va a terminar apostando, obviamente, por el marxismo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver, lo dice... La síntesis y la totalidad de la filosofía de Hegel se descompone en sus elementos, cada uno de los cuales es absolutizado y sienta las bases de una nueva teoría, el marxismo y el existencialismo. La indagación histórica ha demostrado justamente, y aquí nos cita Karl Lowitz, que la desintegración del sistema hegeliano no se produjo en un vacío intelectual. El propio término de desintegración esconde o enmascara una gran actividad filosófica en la que nacieron dos importantes tendencias filosóficas, el marxismo y el existencialismo. La insuficiencia de estos descubrimientos consiste en que la filosofía hegeliana es concebida como cumbre y síntesis, en comparación con la cual Marx y Kierkegaard representan necesariamente concepciones unilaterales. Y aquí no sé exactamente a qué se está refiriendo, es decir, qué debate está empezando ahora, ¿no? Cuando dice que el nacimiento del marxismo se explica sobre este trasfondo. Pero bueno, seguimos. Este modo de ver las cosas es incoherente. Desde un punto de vista abstracto, es posible aceptar cualquiera de las tres concepciones filosóficas citadas, considerarla absoluta, y desde su punto de vista criticar las dos restantes como encarnación de la unilateralidad. Desde la posición absolutizada del sistema hegeliano, el desarrollo ulterior se manifiesta como disgregación de la verdad total y las distintas tendencias filosóficas como elementos de esta disgregación permanecen autónomas. Según Kierkegaard, la filosofía hegeliana es un sistema inerte, pues si es cierto que Hegel construyó palacios para las ideas, dejó a los hombres en las chozas. Y el socialismo sería la continuación del hegelianismo, como aquí nos cita la obra de Kierkegaard. El marxismo critica a su vez a este y al existencialismo como dos vertientes o variedades del idealismo, como idealismo objetivo e idealismo subjetivo. Pero ¿dónde está el criterio objetivo del carácter absoluto de la concepción propia? ¿En qué condiciones una hipótesis se convierte en verdad? La opinión se torna verdadera si demuestra la verdad de su propia opinión y ofrece una prueba de su verdad. Dice, condición sine qua non de esta demostración es la capacidad de comprender mediante una actividad filosófica las otras concepciones, de saber explicar tanto su legitimidad histórica, es decir, podríamos decir su racionalidad precisamente, ¿no?
Su
realidad, como al mismo tiempo las condiciones históricas de su superación, de realizar en su propia existencia la verdad de las concepciones criticadas, saber extraer aquello verdadero de lo ya superado, ¿no? Y con ello demostrar su unilateralidad, limitación y falsedad. Y a mí esto es un desarrollo absolutamente hegeliano, ¿no?
Esto es Hegel.
¿Verdad?
Exacto. Es decir, una filosofía se demuestra en su potencia porque es capaz de absorber toda la verdad de las anteriores y explicarla. No decir que están en el error, sino dar razón y absorber. Esto sí. Lo que antes decía, yo lo he interpretado, eso de marxismo y existencialismo, desde un joven sacristán que conoce, el joven sacristán que conoce por primera vez a Marx, el marxismo, no los ves, dice, pero si esto del marxismo es un existencialismo atornillado sobre el chasis de una sociología. Entonces, claro, el marxismo más primitivo, el marxismo vulgar más primitivo, se convierte en un sociologismo y un economicismo. Uh-huh. Y sería ese marxismo que critica, ¿no? Y mientras que Kierkegaard es el existencialismo, el individuo humano, tal. Lo que descubre el joven sacristán al leer a Marx es que esa separación es falsa, porque el joven sacristán se pone a leer seguramente el Capital y se da cuenta de que no hay separación entre un mundo objetivo y un mundo subjetivo, que el marxismo sería el mundo objetivo y las leyes económicas es la sociología y el existencialismo, el pensar en la experiencia humana, sino que... Este joven sacristán todavía no marxista se da cuenta de que el marxismo no es separación de subjetivo y objetivo, de existencia y sufrimiento humano, tratado por Sartre, del existencialismo y leyes objetivas, economía y sociología, tratados por el marxismo. Esa es la gracia que tiene. Esta nota que podríamos preguntarle a Salvador en su momento, porque yo se la he leído a sacristán, pero no sé dónde, ¿no? Uh-huh. Es una nota de un sacristán muy primitivo, que lo que sí que se percata es que no es verdad que el marxismo sea una fracturación del modelo hegeliano. En todo caso, es otra forma de reelaborar la totalidad, en la que el individuo humano y la sociología y la historicidad están unidas.
Uh-huh. Bueno, sí. Bueno, no sé si podéis oír, supongo que sí. Las 8 vamos a tener de jaleo por la gente que está aplaudiendo.
Esperad un momentito, tengo que salir a saludar, un segundo.
¿Qué ha pasado?
Antonio, como médico,
a los médicos,
tiene que salir al balcón a responder ante el aplauso de las
masas. Ya estoy cansado, ya les he dicho que ya está bien, pero no me hacen caso.
Aquí sí, en mi barrio se... Suenan hasta las bubucelas estas de los partidos.
Se notan las bubucelas, sí.
Como que la gente no se va a ver al Sabadell. Bueno, ¿os parece que terminemos en la 193? ¿Lo dejamos aquí?
Sí, ¿en la 100 cuál?
Sí. ¿Sí?
La estructura del capital, ¿no?
Vale, el apartado. Vale.
Vale. Pues seguíamos. Pero desde el momento en que la verdad de tal demostración es una verdad histórica, es decir, una verdad que siempre se construye de nuevo, siempre de nuevo demuestra su propia verdad, el desarrollo histórico de esa verdad comprende también las etapas de la verdad absoluta o la verdad de la posición absoluta, se descompone prácticamente en los elementos que históricamente han generado e incluido en el mundo. ¿Qué? ¿Las ballenas de cuento? Eso está...
Ese Antonio.
Venga,
sigo. Sigue.
En determinadas etapas históricas, la filosofía materialista puede descomponerse en filosofía del espíritu absoluto, cuyo complemento crítico integrante es la filosofía de la existencia y el moralismo. Por lo demás, esto es también una prueba indirecta de que Hegel y Kierkegaard pueden ser comprendidos sobre la masa de Marx y no al contrario.
Vale.
Por lo tanto, sería capaz el marxismo de integrar a los otros, ¿no?
Exacto, exacto.
Esto es lo que pretende hacer Kosick en el libro, ¿no?
Es verdad.
Uno de los argumentos de la supresión dialéctica de la filosofía en la ciencia social es la afirmación de que la inversión materialista de Hegel no representa el paso de una posición filosófica a otra y, por tanto, una continuación de la filosofía. Y eso es exactamente lo que hemos leído en ese primer fragmentito de Marcuse. Decía esto, ¿no? Que, bueno, tal afirmación es sumamente inexacta, ya que enmascara el carácter específico del paso de Hegel a Marx. Durante esta época, Kosick se había estado centrando en esto, tiene en el año 58 una conferencia sobre, se llama La alineación y la libertad, publicada en el 61, donde habla precisamente de este paso de Hegel a Marx como una continuidad y a la vez como una superación. Kosick habla del republicanismo filogriego del Hegel joven y luego como es superado por la concepción marxista de la Comuna de París, pero a la vez lo dota de una continuidad histórica, digamos.
¿En qué texto dices que sale esto?
En ese que se llama La alienación y la libertad. Hace una continuidad entre Rousseau, entre Hegel, Marx y Lenin y los proyectos de la polis, de la comuna y de los soviets. Dice, desde el punto de vista de la dialéctica materialista, la historia de la filosofía no puede ser explicada, ya sea en su conjunto o en sus distintas etapas, como paso de una posición filosófica a otra, es decir, él estaría de acuerdo con esto, ya que tal explicación presupone un desarrollo inmanente de la idea, cosa que el materialismo niega. Si la evolución de Hegel a Marx no es el paso de una posición filosófica a otra, de ello no se deduce en modo alguno la necesidad de la supresión de la filosofía, de la misma manera que la evolución de Descartes a Hegel no liquidó la filosofía, aunque aquello no fuese solo el paso de una posición filosófica a otra. Igualmente confuso es el segundo argumento que afirma que todos los conceptos filosóficos de la teoría marxista son categorías sociales y económicas, mientras que las categorías sociales y económicas hegelianas son conceptos filosóficos. También esto dice que es un embrollo, y también en este caso lo general se y por ello se oscurece lo específico. Ahora nos dice, ¿por qué no podemos hablar de, en general, de pasos de filosofía a otra? Dice, porque la crítica materialista descubre en todas las filosofías, incluso en las más abstractas, un contenido social y económico, puesto que el sujeto que elabora la filosofía no es un espíritu abstracto, sino un hombre histórico concreto que refleja en su pensamiento la totalidad de la realidad y comprende también su propia posición social. En cada concepto, este contenido social y económico se halla como un elemento de relatividad, pues relatividad significa tanto grado de aproximación e inexactitud como al mismo tiempo capacidad de perfeccionamiento y de precisión del conocimiento humano. Bien, ahora aquí nos pone esta cuestión de la relatividad y el perfeccionamiento, que es un poco difícil quizás. Lo que yo entiendo es que él sigue con la misma idea que estaba desarrollando anteriormente. Toda filosofía es expresión y reflexión de una praxis que se desarrolla y, por lo tanto, no hay un paso unilateral de filosofía a filosofía, sino una transformación de esta praxis que se reconsidera, que se revisa a la luz de sus productos. Uh-huh. Y por lo tanto, toda revisión de las filosofías previas es relativa, ¿no? Y puede estar perfeccionándose a lo largo de la historia. Eso no significa que se pueda eliminar la filosofía o que se pueda superar la filosofía como tal, sino que la filosofía siempre está en perpetuo autorrevisar, ¿no? Entiendo, uh-huh, que nos está hablando,
sí, sí.
De la historicidad, podríamos decir, la historicidad del filosofar y de la filosofía. Si un concepto cualquiera incluye siempre un elemento de relatividad, aquí, claro, relatividad también en relación a lo absoluto que nos había estado hablando anteriormente, ¿no? Siempre hay un elemento relativo en toda filosofía. Ello significa que cada concepto es tanto un grado histórico del conocimiento humano como un elemento de su perfeccionamiento. Pero en la teoría de la supresión de la filosofía, el contenido económico y social de los conceptos es concebido en forma subjetiva. El paso de la filosofía a la teoría dialéctica de la sociedad no se realiza solo el paso de la filosofía a la no filosofía, sino que ante todo se transforma en el mundo y el significado de los conceptos descubiertos por la filosofía. En la afirmación de que todos los conceptos filosóficos de la teoría son categorías sociales y económicas, se expresa la doble metamorfosis a que se ve sometido el marxismo ya en el momento del paso de la filosofía a la teoría social. Es decir, como si no en toda filosofía hubiera una categoría económica y social, ¿no? Es que esto no es solo propio del marxismo, es que esto es propio de toda filosofía.
Sí.
En primer lugar, se deja en la sombra la realidad histórica que constituye precisamente el descubrimiento de la naturaleza de la economía. Es decir, se estaría, en nombre del marxismo, ocultando el descubrimiento del marxismo. Esa base práctica, material, diríamos, que fundamenta toda categoría o todo aspecto ideal humano, ¿no?
Sí.
En segundo lugar, dice, el hombre es empujado a la prisión de la subjetividad. Si todos los conceptos son por su esencia categorías sociales y económicas, solamente expresan el ser social del hombre, se convierten en formas de autoexpresión del hombre y toda forma de objetivación es únicamente un tipo de cosificación. Y aquí entiendo que llega Joaquín esa parte que dices que no queda... Que no queda muy clara, ¿no?
Sí.
Dice, sí.
Bueno, sigue leyendo, a ver.
Vale. Con la disolución de la filosofía en teoría dialéctica de la sociedad, el significado del movimiento histórico del siglo XIX se transforma en todo lo contrario. La praxis no es ya la esfera de la humanización del hombre, de la creación de la realidad humano-social y al mismo tiempo de la apertura del hombre al ser y la verdad de las cosas, sino que se transforma en clausura. La sociabilidad es una gruta en la que el hombre queda recluido. Las imágenes, las representaciones y los conceptos que el hombre considera como reproducción espiritual de la naturaleza, de los materiales y de las cosas que existen independientemente de su conciencia son en realidad una proyección social, la expresión de la posición social del hombre en forma de ciencia u objetividad, o dicho en otros términos, son imágenes falsas. El hombre está enclaustrado tras los muros de su propia identidad. Aquí nos dice que las ideas y los términos que utiliza el siglo XIX, como los de cuestión social, son totalmente ajenos a la filosofía materialista.
Dice, a ver,
que en la filosofía de Marx hacía posible tanto la objetivación y el conocimiento objetivo como la apertura del hombre al ser, se convierte en subjetividad social y clausura, el hombre es prisionero de la subjetividad, de la sociabilidad.
Yo creo que aquí, por esta teoría dialéctica, es la teoría crítica de Frankfurt, ¿eh? No es el Diamat, porque el Diamat tiene una evolución interior, Es una filosofía que podrá parecernos disparatada, pero la historia no para y nos lleva solita, pasito a pasito, al hogar Perpiñá, o sea, al socialismo, ¿no? Esta teoría que... esta teoría que sustituye la filosofía por un conocimiento teórico duro, este conocimiento teórico duro es lo que sustituye a la praxis y experiencia humana. Uh-huh. El concepto de praxis y experiencia humana. La praxis, el hacer humano, no genera al ser humano experiencia de apertura al mundo, no genera en el ser humano experiencia de que el mundo es objetivación suya y es algo, sino que la praxis se quita esa categoría y que sería para la filosofía marxista de Marx la que es fundamental. La revolución no la hacen los filósofos, sino la praxis y la experiencia de la gente. Esa teoría es suprimida por los Frankfurt y sustituida por una teoría crítica que es la única que puede guiar a la sociedad. Pero entonces ellos mismos consideran que, bueno, o Lukács decía, son los que están en el hotel al borde del abismo, porque si tú niegas que la praxis humana pueda hacer que cualquier ser humano comprenda su estado de explotación y que la praxis humana permita a cualquier ser humano comprender que puede organizarse y cambiar, si eso no existe en la experiencia humana, ya puedes venirle con discursos, ya puedes venirle con elaboraciones teóricas potentes, ya puedes venirle con teoría crítica o ya puedes venirle con discurso religioso. Si sustituyes lo uno por lo otro, si tú crees que el mundo ha caído en la suma enajenación, la experiencia de toda persona es que el mundo no es cambiable y que el mundo es ajeno a él. Pero entonces, si lo que toda persona piensa desde su sentido común es eso, ya puedes venirle con teorías fuertes, teorías teóricas, teoría crítica o lo que sea. Le resulta inaceptable, inútil, incomprensible y no le habla de su experiencia. Solamente si la experiencia humana es enriquecedora, tú puedes dar elementos al que ha vivido esa experiencia de comprender que él dirige mundo, y esos elementos pueden ser útiles para él y él se los puede apropiar. Este es el debate que creo que está aquí contra la teoría, contra Frankfurt, y defendiendo la praxeología. La praxis no es ya esfera de humanización, sino que el mundo está tan enajenado, es tan fetichizado, está tan cosificado que nosotros no podemos comprender ni siquiera que somos explotados. Entonces, ¿qué te va a venir la teoría crítica? Bueno, la teoría crítica incluso intenta abrir canales a través del freudismo, ir al inconsciente de la gente, a ver qué, bueno, esto. Pero eso sirve, en todo caso sirve para hacer análisis sobre la gente. No es algo que sea un instrumental que le puedes poner a la gente, porque la gente está tan enajenada que no lo acepta, no le interesa, no lo comprende, eso no existe. Se cae en un aristocraticismo. Yo creo que esto es lo que está por aquí, ¿eh?
Yo tengo la sensación, no termino de verlo del todo claro, ¿eh? Pero en una línea similar, pienso que él tiene en la cabeza esa noción de que el pensamiento, diríamos, o la conceptualización no pertenece solo al momento histórico del que...
¿Perdón? ¿No pertenece solo a...?
Al momento histórico o a la o al tipo de sociedad en el que nace, sino que supera esto.
Sí.
Y por eso la apertura del hombre se mantiene también en la filosofía. Es decir, la filosofía, aunque esté datada históricamente, nos permite en el futuro conectarnos con ese ser humano del medievo, de la sociedad antigua, etcétera, etcétera. Esto lo veo bastante claramente en relación al texto ese que os he contado, donde habla de la naturaleza humana. Donde dice que la naturaleza humana es a la vez... ya os buscaré la cita exactamente. Pero que el hombre es un ser que a la vez está en el tiempo y que lo supera, ¿no? Que vive en el tiempo, pero que a la vez va más allá de lo dado, de lo meramente objetivo. Yo creo que va por ahí y entonces critica esa reducción del concepto a una categoría social y económica de ese momento histórico. Entonces, por eso siempre está siempre relativa a la vez que absoluta, ¿no? Siempre forma parte de una totalidad sin un fin y a la vez se mantiene pegada a lo objetivo, a lo dado. Habría estas... Yo entiendo que va por aquí.
Vale.
No sé si se entiende.
No es claro, no es claro.
No es claro.
Sin tener más bagaje de las lecturas de Cosit, no es claro. Porque yo también lo podía. O sea, eso que decía Joaquín, yo lo podía entender como tanto refiriéndose al Diamat como a la teoría crítica. No acababa de ver.
Sí, es que es verdad. Es que no.
La terminología es un tanto en algún momento clara, en otro confuso. No lo sé, es un poco confuso.
Sí.
Para mí, para mí. Todo el párrafo es el último final.
Sí, es difícil.
O sea, se entiende hacia dónde apunta. Se entiende perfectamente hacia dónde apunta, pero no sé. Pero el desarrollo
que sí que es un poco... Que es la praxis, o sea, que Marx... O sea, el último párrafo dice que Marx es un filósofo, además de otras cosas. Dice, en la filosofía de Marx. O sea, que Marx es un filósofo, entre otras cosas. Pero Marx es un filósofo. Y en la filosofía de Marx... La noción praxis tiene un papel fundamental.
Correcto, sí, eso está claro. Eso está claro.
Sí.
Y liberador, ¿no? Claro. Que crea mundo y crea subjetividad. O sea, no solamente que crea mundo, sino que crea
subjetividad. Que se autocrea.
Sí, pero si crea subjetividad no es una subjetividad muerta y enajenada, se supone. Se supone, no lo pone, ¿no? Pero
no, claro.
Se convierte en subjetividad. A ver, como apertura del hombre al ser. Hacia posibilidad de la objeción y el conocimiento como la apertura del hombre al ser. La praxis que, la, o sea, la praxis permitiría eso otro que ellos, estos otros no permiten. Bueno.
Podemos seguir el próximo día, sí. Y lo mantenemos, digamos, en cuarentena.
¿Y lo, perdón?
Lo mantenemos en cuarentena, digo.
Vale.
Todavía
vale.
Falta ver qué es para él el ser antropocósmico, ¿no? Que sí. Nos dijo Jordi Magnet que daba pie a una teoría del deep ecology y todo esto, y que todavía no lo hemos visto. Pero también estaría esto, entiendo yo.
¿Qué hacemos? ¿20 páginas para el próximo día?
Podemos intentarlo, sí.
Sería 194...
¿Hasta filosofía del trabajo 214?
Hasta la filosofía del trabajo, vale, que le viene bien a Antonio Ruiz, que tiene un manuscrito distinto.
Vale. Sí, estoy mirándolo y es igual, si hay un apartado, me va bien.
Hasta la filosofía del trabajo, sí, es un subapartado.
Muy bien.
Sería el miércoles 8.
Miércoles 8, ¿vale?
Vale.
De abril.
Igual estamos juntos, igual no estamos juntos, ¿no?
No estaremos juntos.
¿Por qué?
No tengáis ninguna duda.
Vale.
Muy bien.
Hombre, ¿tú crees que no nos podremos juntar todavía, Antonio?
¿El 8 de abril?
Sí.
Ni locos, no.
Ni locos.
Ya veremos este verano cómo está la cosa.
Vale.
Vale. O mínimo van a ser dos semanas o tres más, seguro.
No. Dos meses o tres más.
Sí, dos o tres más.
Meses, no semanas.
Pues... No, yo digo para el confinamiento, ¿no? Creo que... tres meses ahí, no.
Bueno,
entonces,
pues...
hay una hecatombe social, de la sociedad.
Los chinos han tardado tres meses, con medidas que aquí no se pueden adoptar. Tres meses han tardado los chinos.
¿Cuánto ha tardado China?
Tres meses. Justos.
¿Empezó en diciembre?
Sí. Bueno, China declarado... abre el confinamiento el 8 de abril, precisamente. Por eso me ha hecho gracia la fecha. El 8 de abril abren el confinamiento de... Salió ayer...